Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa número 81 y estamos de verdad muy contentas de que nos acompañe en esta jornada de jueves. Ya es jueves 19 de junio y le invitamos para que permanezca en sintonía porque hoy definitivamente estoy convencida y le puedo asegurar que tendremos un programa muy interesante acerca de la economía hecha en Jalisco. Así que permanezca, por favor, con nosotras y comuníquese. Ya sabe que nuestros teléfonos y también el WhatsApp y el Telegram están a su disposición. Pero por lo pronto vamos, y ya sin perder tiempo, porque tenemos un invitadazo de lujo. Entonces vamos a saludar al equipo completo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Bienvenidos sean todos a este programa, ya lo decías, Pati, 81. Uh-huh. 81 historias. Bueno, 80 con la de hoy. 80 historias que hemos conocido, compartido y que sin duda alguna nos han inspirado. Y que el día de hoy, pues, ¿qué será? Yo creo que tendremos como una conferencia magistral.
Sí.
Directa, sí, directa a sus oídos y ya verá por qué. El equipo completo, por supuesto, Roberto Álvarez en controles. Bere Flores lista ya para recibir todos los comentarios, las preguntas que nos desea hacer a través del 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21. Y además la vía a través de WhatsApp o Telegram, el 33 11 55 19 62. Listos ya y listas nosotras para darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Que quién es, Pati?
Bueno, nuestro invitado es empresario orgullosamente jalisciense, orgullosamente alteño, empresario del sector avícola. Actualmente es el presidente de COINCIDES, el Consejo Consultivo de Crecimiento y Desarrollo Sostenible. Pero, bueno, si doy parte, tan solo parte de su trayectoria, nos vamos a llevar medio programa.
Nos vamos a corte,
¿no? Entonces, digamos que fue presidente de distintos organismos empresariales a nivel nacional, a nivel internacional. Por mencionar algunos, fue presidente de la Asociación Norteamericana de Avicultura. Ha sido el único empresario no europeo en presidir la Comisión Internacional del Huevo, con sede en Londres, y bueno, pues hoy está aquí en Economía Hecha en Jalisco. Es don César de Anda Molina, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, don César? Bienvenido.
Hombre, primero que nada, muchísimas gracias. Muy amables con su presentación, y es un honor estar aquí en su programa. Las felicito muchísimo porque, pues, más de 80 sesiones ya dice mucho, y sobre todo continuar con ese interés en el público, que creo que vale mucho la pena resaltar. Así es que las felicito antes que nada por este programa.
Y al César, lo que es el César, pues finalmente ese es un cachito de su currículum. Y sabes qué agregaría también, Pati, que es importante en el sector empresarial que pudiera también tener como esta parte fría, ¿no? O el sector industrial, que es un empresario muy querido en el sector.
Muy respetado.
Sí. Muy respetado y muy admirado, y usted ya se dará cuenta por qué.
Pues muy vamos amables. vamos a comenzar, don César, porque la verdad es que tenemos mucha tela de dónde cortar. Uh-huh. Es un programa de muchos huevos, y lo digo así.
Definitivamente.
Está bien, ¿verdad? Sí, porque pues
porque
don César está en este sector. Y vamos a hablar de todas las oportunidades que tiene Jalisco, de hacia dónde va Jalisco en materia de desarrollo económico y de crecimiento y de desarrollo social. Pero bueno, pues comenzando por el campo, porque somos, para empezar, el gigante agroalimentario, ¿no? Que bueno, así nos presumimos a nivel nacional e internacional. Usted es un empresario que viene del sector avícola y del campo. Entonces, pues, ¿cómo estamos? Para empezar por este rubro específicamente, y luego ya nos vamos con todo lo demás.
Claro, primero que nada, pues, Yo creo que vale mucho la pena hacer como un examen de conciencia de si estamos orgullosos o no de ser jaliscienses. El haber nacido aquí, el haber crecido aquí e iniciado un trabajo en alguna empresa o un autoempleo o simplemente como ama de casa, pero convivir en un ambiente como el que se está viviendo en Jalisco en los últimos años, creo que nos debe hacer esa pregunta. ¿Estamos orgullosos de ser jaliscienses? Y probablemente al final del programa habrá que encontrar esas respuestas, y a mí me gustaría mucho que el público también participara contestando eso. Y yo estoy encantado de ser jalisciense, estoy feliz de ser jalisciense porque siento que Jalisco ha llevado la batuta, la vanguardia y la primacía en muchos sectores. Y empezaremos por el campo. El campo definitivamente desde hace ya muchos años, Jalisco está marcando la pauta en muchos ámbitos, en los primeros lugares, como ya lo hemos sabido, desde la producción de leche, de cerdo, de huevo, obviamente en la producción agrícola cada vez más importante, en maíz, en los berries, en hortalizas, en frutas de invernadero y últimamente en valor agregado, que es súper importante. Así como la pregunta es válida para ver si somos orgullosos de ser jaliscienses, también vale mucho el sabernos mexicanos y saber que somos orgullosos de ser mexicanos. Esa pregunta casi es obvia para la mayoría de nosotros, porque nos sentimos también muy contentos de nuestras tradiciones y de nuestra forma de vida, que Jalisco es el mejor representante de la cultura mexicana. Así es que México ha logrado en el campo también primerísimos lugares. Así como Jalisco decimos que es una potencia agroalimentaria, México también lo es. Por ejemplo, en sector pecuario, México está entre los 5 primeros del mundo en sector pecuario, es decir, en res, en pollo, en huevo, en ganado en general que produce lácteos. En fin, México es una potencia, pero la potencia de México tiene un motor, y ese motor se llama Jalisco. Además, un motor que hoy está revolucionado por la gran producción que hay de cerveza, que de aquí de Jalisco. Hay una gran producción de tequila, que también está incrementando el ingreso agroalimentario para el estado. Entonces, el tema de la producción agropecuaria en Jalisco sigue viento en popa. El sector ha demostrado que aún en épocas recesivas sigue creciendo con mil problemas, porque no podemos echar las campanas al vuelo, pero nuestro sector sigue siendo un motor de crecimiento para Jalisco y para el país.
Oiga, don César, ya vimos la bonanza de esta parte, pero lo decía ahorita para concluir, no podemos ignorar que también tiene muchos obstáculos. ¿Cuáles identificaría actualmente que son los principales retos para el campo jalisciense?
A mí me parece que hay varios temas que nosotros como productores agropecuarios tenemos que enfrentar. Primero que nada, el tema sanitario. En el tema sanitario ya lo hemos visto en la pandemia, y me regreso hasta la pandemia aquella de la fiebre porcina con Felipe Calderón, si recuerdan, creo que fue en 2008.
Bueno, sí, antes.
En 2008, donde fueron los primeros encierros domésticos, sí. Donde ahí se demostró que hay una relación entre la salud de los animales y la salud humana. Posteriormente lo vimos también ya cuando fue la influenza aviar aquí en Jalisco, principalmente 2012, que también fue un impacto muy muy fuerte, y ahora pues en la época del COVID. Bueno, el mundo está cambiando y lo dice la Organización Mundial de la Salud Animal y la Organización de Mundial de la Salud, las dos. One World, One Health. Un mundo, una salud. O sea, es lo mismo. Si no hay salud en los animales, en las plantas, no hay salud humana, no hay salud pública. Entonces, esa es una grave preocupación que debemos tener todos los que estamos relacionados en el campo y las autoridades. Jalisco va a la vanguardia, porque ahora en la pandemia del COVID, pues COFEPRIS se hizo muy famosa, ¿no? Por su gran exponente que en las mañaneras... López-Gatell, y lo que no funcionaba de COFEPRIS, porque muchísimas cosas no funcionaban en COFEPRIS. Hoy empiezan a funcionar, por cierto. Así como en la salud humana está COFEPRIS, en la salud vegetal y animal está SENASICA. Y es un organismo importantísimo del gobierno mexicano.
Pero ya le quitaron recursos, don César.
Le han quitado muchísimos recursos y me parece una metida de pata. Porque es un organismo muy respetado aquí en México y en el extranjero, manejado por técnicos, por profesionales de la materia. Así es que esa sería una propuesta para el gobierno federal, que hubiera mucho más conciencia y presupuesto, obviamente, para SENASICA. Bueno, aquí en Jalisco tenemos nuestro propio SENASICA estatal, que es ASICA, la Agencia de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, lo cual nos hace diferentes. Si somos un gigante en el tema de producción agroalimentaria, tenemos que tener del lado del gobierno nuestra propia Agencia de Sanidad. Entonces, resumiendo, yo diría, hay que tener mucho cuidado. La próxima gran crisis en los años por venir de salud pública puede ser emanada de las aves, emanada de las aves migratorias, emanada de los problemas de enfermedades que vienen sumándose uno a otro en diferentes continentes. Y ya se demostró que puede haber transmisión de los animales a los humanos. Entonces, grave preocupación es el tema sanitario. Para terminar nada más este bloque, yo les diría el tema de financiamiento. La banca de desarrollo tiene que regresar al campo y en general a la industria. Si no hay banca de desarrollo en el país, pues entonces vamos a ir muchísimo más lento. Nada más con los recursos propios y de lo mismo para lo mismo. Entonces, necesitamos que haya banca de desarrollo y ojalá esta administración federal empiece a cambiar, como está cambiando en muchas otras cosas, para a presupuestar recursos suficientes para fomentar la producción.
Sobre todo las pequeñas empresas, ¿no?
Sobre todo pequeña y mediana empresa.
Así es.
Bueno, es que se vienen tantas preguntas para aprovechar a nuestro invitado y lo tenemos que hacer, pero para ello necesitamos ir primero a este corte comercial que ya nos está esperando y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. De regreso, esto es Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos ya a través de WhatsApp. Buenas tardes, Pati y Ana y el señor César. Mi nombre es Lilia Trinidad y nos dice gracias por acercarnos a través de este programa a personajes importantes en la industria, el comercio y los grandes productores jaliscienses como el señor César. Conocemos mucho de sus productos en el día a día, pero no conocíamos a quienes están detrás de estos grandes logros. Nos da las gracias, al contrario, muchísimas gracias a Lilia Trinidad. Y es el objetivo, Pati, finalmente, que buscamos.
Definitivamente. Lo preguntaba don César al principio y reiteramos la pregunta. Es que estamos orgullosos de ser jaliscienses. Pues esta es una gran respuesta, ¿no? Todos los productos, todo lo que generamos, lo que producimos, lo que nos ayuda a ser grande al estado de Jalisco, pues nos hace sentir orgullosos, definitivamente.
Así es. Y bueno, también en un paréntesis, porque hay ya varios mensajes en ese sentido, pues parece que la ciudad algo está sucediendo porque hay un tráfico impresionante. Nos dicen que por favor reportemos el paso a desnivel de López Mateos y Avenida Américas. Está detenido completamente el flujo de vehículos, pues para la secretaría indicada, porque bueno, este puede ser transporte, este sistema de semaforización. Lo que es un hecho es que pues el tráfico está muy pesado y nuestros radioescuchas nos están solicitando que demos cuenta de ello. Y nos dicen también sobre el podcast que no está arriba. Verá que sí, Métase a la pestaña indicada y ahí están todos los podcasts de toda la programación de Radio Metrópoli. Y por supuesto, muchas gracias por estar al pendiente.
Lo mencionamos rápidamente, abra la página de notisistema.com y arriba en la parte superior dice Radio a la Carta. Ahí le pican Radio a la Carta y aparecen los noticieros, aparecen los programas, se mete a programas y ahí busca Economía Hecha en Jalisco.
Están por orden alfabético, sí. Entonces no hay pierde.
Bueno, Arturo Alonso, saludos Arturo. Y le pregunta a nuestro invitado, don César de Anda Molina. En la zona de Zapopan, donde antes se sembraba maíz, se sembraron ya casas, departamentos y un parque industrial. ¿Cómo contrarrestar el que ahora Zapopan no sea villa maicera y estemos adquiriendo maíz transgénico? Y el ramo huevero se está convirtiendo en soporte en la zona de Los Altos. Saludos a las bellas de la cabina en este sofocado jueves, dice. Gracias, gracias Arturo.
Pues sí, es una realidad. Esa villa maicera hoy es la ciudad de las niñas y los niños. Ajá. Y bueno, pues sí, hay cada vez más concreto, más calles, más infraestructura urbana. Yo pienso que el mundo es la tendencia que lleva. No es nada más Zapopan, no nada más es México. Es en todas partes del mundo que ha habido una relocalización de zonas para la producción agropecuaria y también para el tema industrial. Yo creo que es normal. Aquí no hay manera de regresar. Yo siento que simplemente hay que subirnos un poco más a un avión y a 3,000 metros de altura, estar viendo el mapa de Jalisco y cómo lo podemos relocalizar, reubicar, para que las zonas de producción estén más ordenadas. Creo que es algo que tenemos que hacer. Hay temas en el paisaje agavero con la producción de berries, hay temas también en Chapala, donde cada vez se ve un mar del plástico, como sucede también en España. En Almería, en España, se le dice el mar del plástico por la gran cantidad de invernaderos que hay en aquella zona, aquí también en Jalisco, pero es parte del progreso. El tráfico que hay en López Mateos, que hay en toda la ciudad, también hay que ver el lado positivo, es el tráfico. Sales a la carretera Los Altos y es interminable la fila de tráilers y contenedores que hay desde que sales a carretera hasta que llegas a tu destino. Eso es progreso de México. Uh-huh. Tenemos que estar muy satisfechos de lo que está sucediendo en México, con mil problemas. Problemas de seguridad, de Estado de Derecho, de incertidumbre, en los temas ahora internacionales, arancelarios, la relación con Estados Unidos, la revisión del T-MEC, guerras en diferentes partes del mundo que pueden afectar a cualquier poblador de cualquier país. Sin embargo, hay que ver el lado positivo. El lado positivo es que hay progreso y concretamente en Jalisco. Este tráfico también está generado porque somos una ciudad, sobre todo la capital, que es una ciudad estudiantil. ¿Cuántas universidades tenemos? Ese tráfico es para ir a la escuela, es para ir a la prepa, para ir a la universidad, el camión, el coche, el patín, cada vez vemos muchos, más patines,
¿sí? Eléctricos.
Que hay que andar con mucho cuidado porque de repente se te meten ahí por todos lados. Pero bueno, eso es progreso. Entonces, creo que el tema educativo en Jalisco ha sido un gran factor para atraer inversión. Esos parques industriales que se mencionaba que están en la Villa Maicera, pues no es más que una muestra de que Jalisco es un gran lugar para establecer parques industriales de clase mundial. Y por eso estamos viendo multinacionales que vienen a instalarse aquí. Todos hemos escuchado en los últimos meses el famoso nearshoring, ¿no? La relocalización. Pues así como hablamos que la producción agropecuaria se tiene que relocalizar a otras zonas que tienen menos densidad de población, pues igual las empresas están buscando venirse del sudeste asiático, de China, aquí muy cerquita de los Estados Unidos para poder integrar una cadena. Entonces creo que es parte del progreso y siento que tenemos que abonar en ese sentido y ser más protagonistas los jaliscienses en esa reubicación.
Oiga, don César, a ver, durante mucho tiempo venían estas empresas, llegaban y se instalaban en Jalisco aprovechando la mano de obra barata. Muchas maquiladoras, ¿no? Muchas empresas de manufactura, pero pues salarios muy mal pagados. ¿Ya avanzamos en eso o sigue siendo un gran tema pendiente? Lo que escuchamos recientemente y en todos los sectores es que falta talento y que estas empresas que están llegando requieren talento calificado, pero ¿seguimos con bajos salarios?
Gracias a Dios hemos avanzado en eso. Y lo subrayo, gracias a Dios hemos avanzado en eso, porque no hay progreso en un país con salarios bajos, sobre todo en la base de la pirámide, donde hay necesidad de más mano de obra. Jalisco va a la vanguardia en eso a nivel nacional. Ha recuperado sustancialmente el poder adquisitivo y nos falta mucho más. Tenemos que seguir pugnando los empresarios por salarios dignos para nuestra gente. ¿Y cuál es el salario digno? No es el salario mínimo. Por supuesto que no es el salario mínimo. Tenemos que ir mucho más allá del salario mínimo e ir por un salario digno que precisamente en organismos como COINCIDES, como Acción Ciudadana contra la Pobreza, como Transversal Think Tank, nos hemos sumado, y lo ha hecho Coparmex y lo ha hecho los otros organismos empresariales, en hacer estudios profundos para proponer de empresarios para empresarios modelos en el que vayas mejorando el ingreso de tu gente, sobre todo la gente que menos gana. Y eso es mejor medido relacionado a una canasta, no nada más la básica de leche, carne y huevo, sino una canasta en la que se incluya, obviamente, ropa, la vivienda, el transporte, la educación y la diversión. O sea, tiene que haber un paquete mínimo digno para que una familia viva mejor. Hoy en Jalisco tenemos que aspirar a ser los líderes en salario digno. No podemos jactarnos de que somos los campeones en producción agroalimentaria, en empresas tecnológicas que vienen de todo el mundo a producir aquí, en las mejores universidades de México, en turismo que es ya muy próspero en las costas de Jalisco, en Guadalajara cada vez hay más hoteles, en Los Altos también el turismo religioso. No podemos sentirnos tan orgullosos de eso si no cumplimos esa responsabilidad social que tenemos en las empresas. Un salario digno para nuestra gente.
¿Han hecho el cálculo precisamente de lo que sería este salario digno?
Sí, básicamente hay un modelo en el que se estableció una canasta básica con eso que comentamos, incluyendo hasta diversión, no nada más alimentación y sustento.
Hasta salud mental, perdón.
Puede ser, definitivamente.
Se ha considerado también, nos ha comentado.
Por supuesto. Y hoy debe estar alrededor de 950, casi 1,000 pesos cada canasta básica, pero mínimo se necesitan 3 a la semana por persona que lleve un sobre de una raya, una nómina a su casa, mínimo. Entonces tenemos que aspirar a eso, sabemos que todavía falta, y eso es en la base, o sea, los que menos ganan, los que por méritos están logrando más, extraordinario, y es así como Jalisco se está convirtiendo en una zona muy interesante para las empresas, porque hay mucha capacidad instalada para educar a los jóvenes, para carreras técnicas, para carreras universitarias. Hay cada vez más talento, ciertamente hay falta de talento. Si ahorita te metes a alguna plataforma digital a buscar programadores, por ejemplo, programadores de cualquier índole, que es transversal, lo mismo es para programar un nuevo tractor de esos nuevos que ya se manejan solos, o un torno en una fábrica, o en una empresa de alta tecnología, se necesitan programadores. Bueno, hay una demanda de miles de programadores en el país. Así es que hay que convertir a las universidades en eso, en escuela de programadores, en escuelas técnicas, en escuelas de enfermeras, de enfermeros, reparadores de aire acondicionado, mantenimiento de fontanería. Hay una gran cantidad de oficios que tanto aquí en México como en Estados Unidos se están demandando. Entonces, por eso es que hay una gran oportunidad, hay que aprovecharla.
Y las universidades que adapten también sus programas de estudios, ¿no? Porque están generando pues mucha gente preparada para carreras que ya no existen, ¿no? O para un mercado laboral que ya no existe. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Estamos platicando esta tarde con don César de Anda Molina. Si usted tiene alguna pregunta y si nos quiere compartir, se siente orgulloso de Jalisco, marque nuestros teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o envíenos un WhatsApp 33 11 55 19 62. Volvemos.
Estamos de regreso, Economía Hecha en Jalisco, platicando hoy, invitado de lujo, don César de Anda Molina, aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Y gracias por su participación, nos dicen, saludos, buen día, felicitar al invitado por esa calidez humana a la que se refiere hoy en día. Dice, nosotros los aliados no sobrevivimos pagando luz, agua, teléfono, gas, educación de nuestros niños, transporte, hay demasiada carencia y salarios mal pagados. Yo lo viví como experiencia propia y hoy en día en mi empresa me han valorado y estoy muy contento. Creo que los dos nos apoyamos, empresa y empleado. Qué buen mensaje finalmente, ¿no? Y de eso se trata. Nos dicen por acá. Buenas tardes, Patiana. Felicidades al invitado. Dos preguntas. ¿No le está afectando en la actualidad los productos provenientes de China o Brasil o algún otro país? Por supuesto, se refiere a México. Y que si les están afectando a ustedes los aranceles.
Sí, pues México es un país muy abierto en materia de comercio internacional. Uh-huh. Y también es algo que debemos aprovechar. Obviamente nosotros como empresarios, cuando se hicieron los tratados, el de América del Norte, el de complementariedad económica con Europa, el de la cuenca del Pacífico, estábamos muy preocupados por la entrada de productos, por ejemplo, de China. En el caso de Mercosur, Brasil es un competidor agroalimentario muy, muy importante. Pero México se ha adaptado a competir con esos empresas y grandes potencias casi en todos los ámbitos. Y lo que pasa es que el mercado doméstico, el mercado mexicano, con 130 millones de consumidores, que poco a poco empiezan a tener más poder adquisitivo, gracias al salario digno, que ojalá vaya más rápido, hay una especie de competencia interna que obviamente está obligando a que los proveedores, tanto nacionales como extranjeros, que podrían ser de China o de Brasil o de Estados Unidos o de Turquía o de todos los competidores, empiecen a mejorar sus productos, a mejorar la calidad. Y la relación precio-calidad también empieza a ser mejor. Entonces, el que gana es el consumidor. Entonces, yo creo que los mercados te hacen ser mucho más competitivo. Esos mercados abiertos que ha establecido México desde hace 30 años o más, ha sido en beneficio del consumidor mexicano. Y hoy esos 130 y tantos millones de mexicanos pueden tener más opciones para consumir productos de mejor calidad a mejor precio y que su bienestar sea de veras, no nomás en los eslogan del radio y de la televisión, sino lograr que el bienestar llegue.
Aprovechando este comentario nada más con relación al tema Estados Unidos y la política comercial y arancelaria de Donald Trump, pues está próxima ya la renegociación de este tratado comercial. ¿Qué es lo que usted avizora, don César? ¿Qué es lo que puede suceder considerando pues esta codependencia que tenemos, sobre todo en el tema de alimentos? Usted ya lo decía, México es una potencia y Jalisco también lo es. ¿Qué es lo que puede suceder con la revisión del T-MEC?
Yo siento que aquí valdría mucho la pena que el sector privado mexicano estuviera muy de cerca del gobierno federal. Yo creo que la Presidenta de la República y su equipo, sobre todo, han manejado con bastante frialdad y yo diría inteligencia la relación con un presidente Trump que sabemos que no es fácil y que te pone retos todos los días. Así es que creo que la forma en que México ha llevado esta relación ha sido satisfactoria y la prueba de fuego va a ser en esta renegociación del T-MEC que será adelantada. Yo propondría que fuera México mucho más propositivo, dar dos pasos adelante. Es un hecho que México debe estar integrado a Norteamérica. Aquí no hay duda. O sea, no cabe la pregunta en la mesa de la negociación que si seguimos con el tratado o no, en beneficio del consumidor mexicano y en beneficio también de los 30 y tantos millones de mexicanos que viven, trabajan y aportan una gran cantidad de recursos a México allá en Estados Unidos, no hay otra alternativa más que consolidar la asociación que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Lo dijo en estos días Ross Perot Jr., ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ustedes están muy jóvenes, pero hace ya algunos lustros había un competidor independiente a la presidencia de la República en Estados Unidos. Uh-huh. Ese era Ross Perot, un tejano muy agresivo y que incluso era muy crítico de la relación con México. Hoy su hijo, en declaraciones públicas, está mencionando que no hay duda, si realmente consolidamos el bloque Canadá, Estados Unidos y México, seremos una potencia económica global para los próximos 100 años. Y yo tomo sus palabras porque son de un experto. Uh-huh. Definitivamente. La integración debe ser cada vez más fina, más exquisita, diría yo. O sea, ya entrar en los detalles, ya no nada más cosas generales, sino que ya ir a detalles muy específicos, sector por sector, pero siempre con el consumidor en la mente. Siempre cómo vamos a beneficiar al consumidor, tanto de México como de Estados Unidos y Canadá. Así es que esa integración de Norteamérica es un hecho. Tenemos que ir por ella. Y los principales aliados para los productores mexicanos, para el sector privado mexicano, son los productores privados y las empresas privadas de los Estados Unidos y de Canadá. Uh-huh. Y tendremos nosotros que ponernos de acuerdo para después decirle a nuestros gobiernos, por aquí queremos que sea, el gobierno toma la decisión, ellos son la autoridad, pero juntos podemos hacer un gran acuerdo.
Y también, don César, queda pues lo que han dicho distintas voces expertas también de esta situación nos llevó a voltear hacia abajo. O sea, también es una opción, ciertamente no podemos enojarnos ni indignarnos con el norte, porque sabemos que no se puede, simplemente no hay manera. Pero también abrir la mira.
Sí,
¿no?
Absolutamente, sí. Es un hecho que México es un líder en la América Latina. Es un hecho que tenemos cada vez más relación con América del Sur, con otro gigante que es Brasil, por ejemplo, Argentina, que está recomponiendo el rumbo, con países pequeños pero que son muy importantes como Chile, y ya no digamos Centroamérica. Por supuesto que hay que estar de acuerdo con ellos y trabajar en equipo con Europa. Europa, aunque se está envejeciendo, pues es una potencia. Alemania siendo su motor, tenemos que también tener en ese acuerdo de complementariedad económica mucho más participación. Tenemos que acercarnos. El mundo se ha hecho chiquito. Simplemente el vuelo Guadalajara-Madrid directo ha sido un éxito. Uh-huh. Ha sido un éxito porque ya es más caro volar de Guadalajara a Madrid que si te vas otra vez vía México. Uh-huh. Por la demanda que tiene. Entonces, estamos nosotros ya a 10, 11 horas de distancia de Madrid, donde tenemos unos lazos muy estrechos de sangre y de historia con España, aunque no nos quieran pedir perdón. Pero bueno, por favor, vámonos enfocando de aquí para adelante a todo lo bueno que viene. Ese es un puente que ya está establecido entre Jalisco y Europa, ¿no? Ese vuelo, así como tenemos el puente con California, con nuestro aeropuerto, que tiene una gran cantidad de opciones para ir al sur de California. Entonces, es el mundo moderno, ¿no? La relación tan cercana que tenemos ya con otras partes, y no hemos hablado de Oriente. O sea, viene China, viene Japón, viene Corea. Así es que México, creo que es un país que tiene más ventajas que otros. Y salió una nota en los últimos días que el sector exportador en esta primera mitad del año que está por terminar, ha sido uno de los motores para mantener la economía razonablemente positiva, porque sabemos que hay vientos de recesión, hay vientos de crecimiento negativo. Bueno, lo que ha hecho que no estemos en la cancha negativa es el sector exportador. Así es que, bueno, hay que hacer grandes tareas, pero México tiene que seguir siendo un líder en materia de comercio internacional. Eso nos beneficia a todos.
Bueno, antes de irnos a la pausa y que no se nos queden los mensajes, porque bueno, aquí nos pedían una recomendación, nos dicen: felicidades por el programa, ya estamos más cerca de la emisión 100. Qué gusto que el programa vaya viento en popa, los escucho desde la primera emisión y genuinamente quiero preguntarle al invitado, ¿qué recursos o fuentes recomendaría leer más sobre la situación actual de la producción en México? Mando un saludo desde Tequila, el ingeniero Jorge Padilla. ¿Pudiéramos darle alguna recomendación? No nos precisa qué tipo de producción o si es la producción en general, pero ¿pudiera haber alguna recomendación, don César?
Sí, yo creo que hay documentos muy interesantes y muy actuales que el gobierno de México está emitiendo permanentemente, sobre todo la Secretaría de Economía, el INEGI también, aunque va un poquito atrás, es historia, pero también tiene datos interesantísimos. México, ¿cómo vamos? También es un organismo de la sociedad civil que maneja información interesantísima. Tiene ahí, todo está en la página de internet y en la palma de su mano, ¿no? En cualquier teléfono, simplemente le preguntas a San Google y habrá, sabe todo, habrá respuestas.
O a ChatGPT.
Pero bueno, yo enfatizaría, México, ¿cómo vamos? Uh-huh. Es extraordinario. En este tipo de información, los organismos empresariales, el Consejo Nacional Agropecuario tiene muy buena fuente de información del agro, el Consejo Coordinado Empresarial, Secretaría de Economía y el INEGI, a grandes rasgos diría yo, amén de privados o plumas individuales que también hacen muy buenos comentarios.
Muy bien, bueno, vámonos ahora sí porque es momento de irnos a la última pausa y regresamos a Economía Hecha en Jalisco.
Estamos ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco y agradezco mucho a Everardo García, dice: saludos, licenciado César de Anda, para el mejor patrón de mi carrera laboral, dice Everardo.
Saludos, Everardo.
Muchas gracias. Arturo Alonso dice: sí, es verdad, es un orgullo ser jalisciense porque siendo de los estados que más aportan contribuciones a la federación, denota que somos un estado productivo y trabajador y su gente lo soporta. ¡Viva Jalisco, señores! Dice Arturo Alonso. Muchas gracias.
También vía WhatsApp nos contestan que claro que estoy orgulloso de Jalisco, nos decían en un mensaje por aquí, que están muy orgullosos, lástima de sus gobernantes, nos comentaban. Y también, a ver, don César, nos dice el señor López, pregunta al invitado: eso que llama progreso, ¿en dónde quedan los bosques, campos, mantos freáticos destruidos por los parques industriales? ¿Ese será el futuro para el ser humano?
Bueno, qué bueno que toca ese tema. Es una realidad que no nada más sucede en Jalisco, es en todo México. Tenemos que ser muchísimo más responsables con el medio ambiente. Hay legislación, hay regulación, tanto federal como estatal como municipal, que muchas veces no se respeta. Pero pues nos estamos dando balazos en el pie.
Claro.
Así es que creo que aquí las autoridades y el sector privado tienen que ir de la mano para hacer uso de la conciencia y saber que primero que nada, antes de hacer planes para instalar una nueva planta industrial, un nuevo parque, una nueva granja de producción, en fin, entidades donde haya trabajo, tiene que haber un seguimiento de las reglas y de las leyes en el tema de medio ambiente. Hay una gran tarea pendiente en Jalisco y en México, por ejemplo, con el río Santiago. Sabemos que la contaminación del río Santiago, que viene aguas arriba, es algo que debemos urgentemente resolver. Y ahí todos tenemos nuestra parte. los privados que estamos en la industria, en el sector agropecuario, los municipios que no usan sus plantas de reciclaje y de tratamiento de agua, los estados en el tema también de la supervisión, que se cumplan las reglas y las leyes, y la federación. Así es que son temas muy específicos y coincido totalmente con el señor López. Tenemos que cuidar muchísimo esos temas si queremos seguir orgullosos de Jalisco, como lo estamos la mayoría.
Bueno, claro. Y hablando del orgullo, pues lo que pasa es que Jalisco y su zona metropolitana, concretamente la capital de Jalisco, pues es para sentirnos orgullosos en general, ¿no, don César? Porque acá tenemos, yo veo cada vez más gente de otros estados que quiere venirse a Guadalajara y de otros países también. Una comunidad de la India, por ejemplo, que por todos lados los encuentras.
Así es,
¿no? ¿Por
así
qué?
Es. Pues mira, yo además de esa arenga que lanzamos al principio de si estamos orgullosos de ser jaliscienses, también me gustaría lanzar otra. ¿Por qué no ser la segunda capital de México? No la segunda ciudad. La segunda ciudad, no hay duda, esa lo somos, aunque los regios quieran de repente querer ese lugar. No hay duda que somos una gran ciudad, pero debemos ser la segunda capital de México. Obviamente la Ciudad de México sigue siendo la ciudad de los palacios, es una gran metrópoli, cada vez más cosmopolita, es una gran ciudad la Ciudad de México, con mil problemas, pero es una gran ciudad. Pero Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, es también una verdadera metrópoli, es una ciudad que atrae a los que vienen a estudiar, a los que vienen a los hospitales, al doctor, a los laboratorios, los que vienen a trabajar. El aeropuerto que se está construyendo en Guadalajara es ya cada vez más al alcance casi de todo mundo. Y es un punto de encuentro con el país, con Norteamérica, ahora con Europa, con algunos países de Centroamérica, todavía no con América del Sur, pero ahí va. Nos sentimos muy contentos de ver ese progreso. Así es que yo lo que les diría, vamos trabajando todos para que Guadalajara sea la segunda capital de este gran país que es México. ¿Cómo lo podemos lograr? Tenemos una gran comunicación con Tijuana, que es básicamente el sur de California. Tenemos 20 vuelos diarios para Tijuana, que traen siempre una gran cantidad de familiares, de amigos que viven y trabajan allá y llevan también consumidores al sur de California. Ya no digamos los vuelos a Fresno, a Los Ángeles, a Sacramento, a San Francisco. La comunicación que tiene Guadalajara con la costa Pacífico es de tomarse en cuenta. Eso nos hace una gran capital. La gran Guadalajara va desde Michoacán hasta Tijuana. Esa es la gran Guadalajara. Ya no es nada más Jalisco. La gran Guadalajara es de Querétaro a Manzanillo. La gran Guadalajara es desde Manzanillo hasta Mexicali y también la frontera con San Diego y California. Debemos hacer honor a eso. Es una gran responsabilidad. Para ello necesitamos, sí, buenos gobernantes en los municipios, en el gobierno del estado, buenos secretarios de estado. Tenemos también necesidad de un grupo que maneje la seguridad pública con mucho más profesionalismo y tecnología para hacer esto una gran ciudad, y que vengan de la India, que vengan de China, que vengan de Europa. Imagínense nada más una mezcla amorosa entre alteñas y alemanes. Imagínense nada más.
Bueno.
imagínense nada más. Y el carácter alteño, trabajador, ahorrador, echado para adelante, resiliente, además con las mujeres más bonitas de México, con gente disciplinada que venga de otros países, que tenga otra forma de pensar y que ayude a que esta raza empiece a ser diferente. Dicen que lo bonito está en la mezcla, y obviamente que vamos a mejorar la raza de ellos, no la nuestra.
Sí,
por supuesto. Pero eso es el mundo moderno, ¿no? Esa gentrificación de que viene gente de diferentes partes del mundo. Tenemos que aprovecharla por el lado positivo, y creo que lo estamos haciendo.
Oiga, don César, aquí hay un comentario de Luis Manuel Barroso que, bueno, pues desde luego con cierto sarcasmo dice: con el excelente servicio que tenemos de taxis en el aeropuerto a la ciudad, con eso ya somos la capital del mundo. Saludos. Vaya problema, ¿no?
Es un problemón y qué bueno que lo menciona, porque es un acicate para, obviamente, las autoridades que son competentes ahí en esa zona.
Que es el gobierno federal, hay que mencionarlo.
Sí, para los administradores del aeropuerto, para los legisladores, porque ese tema, por ejemplo, de las plataformas que dan servicio de taxi, es un tema que está atorado en el Congreso de la Unión, sí, y que tiene que legislarse y resolverse urgentemente, porque lo mismo es Guadalajara que Vallarta, que Cancún. Hemos visto Cancún un problemón con el tema de los Uber y los taxis. México se está preparando para el Mundial. Ya falta menos de un año para que estemos en una gran fiesta. Y no nada más es una fiesta de cuatro partidos en Guadalajara, sino que es la preparación desde ahorita. Ya empezó el Mundial. Ya empezó por todo lo que hay que hacer de infraestructura, por la gente que está viniendo relacionada con el mundo del espectáculo. Ese es un tema pendiente. Por supuesto que hay que ponerle el dedo en la llaga. No es posible llegar al aeropuerto de Guadalajara y hacer una hora, hora y media de fila para esperar un taxi, que incluso sea un coche todavía que no es de la mejor calidad, y que después nos vamos a echar otra hora de trayecto desde el aeropuerto a cualquier sitio de Guadalajara. Por supuesto que ese y otros son muchos temas que hay que resolver.
Oiga, y muchos temas pendientes nos van a quedar para platicar, pero voy a aprovechar el minuto y cachito que nos queda. Esto que comentaba de la capital, la segunda capital, la Gran Guadalajara, que es toda esta parte del occidente, del centro, que sería muy bueno consolidarlo. Y lo aterrizo rápido la pregunta. ¿Existiría o existe en alguna mente este proyecto para consolidarlo?
Sí, sí lo hay. Hay grandes pensadores que a lo mejor en otro programa lo mencionaremos. No se los voy a decir para que me vuelvan a invitar.
Bueno.
Definitivamente esas mentes brillantes están pensando en eso, porque el mundo moderno, si estamos hablando que el bloque de Norteamérica será una potencia global en los próximos 100 años, nosotros tenemos que pensar como región. Y como región es la Gran Guadalajara. Y sí hay planes.
Ah, bueno, nos dejó como final de novela en viernes.
Sí, pues sí, tiene que regresar, don César, porque el tiempo ya se nos agotó y desde luego que hay muchísimo más de qué hablar con don César de Anda Molina, que además es considerado el líder moral del empresariado jalisciense. Entonces, pues muchas gracias.
Es una gran responsabilidad eso. Agradezco a ustedes su generosidad, a los amigos que han estado escribiendo y hablando. No, simplemente, bueno, ya llevamos muchos años en esta brega y bueno, pues con muchos trancazos, muchos raspones, pero bueno, lo más importante es
pero
que
de pie.
Seguimos de pie y nos sentimos muy orgullosos de ser jaliscienses.
Eso, bueno, dicho así, nos vamos, Ana, nos escuchamos mañana, que ya es viernes, para bajarle dos rayitas a la información complicada de la semana.
Hasta mañana.